La nota musical.
La nota musical.
Miembro del grupo de rock experimental Genuflexos, acaba de sacar su segundo disco como solista con la ayuda de varios amigos músicos.
En este nuevo material, El Otro que Despierta, lanzado el 9 de septiembre de este año, continúa su camino como una de las figuras más interesantes de la escena independiente uruguaya.
Su música tiene una estética inspirada en el indie rock de los 90, pero combinada con sensibilidades típicas de estilos como el jazz, lo que hace que su sonido se sienta fresco y complejo.
Entre los mares de efectos, ruidos y arreglos corales, resuena su guitarra acústica, que le da un necesario toque folk a sus canciones.
Nos visita hoy, en La Nota Musical, Jorge Portillo.
Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para todas y bienvenidas a una nueva Nota Musical. Nos acompaña en esta ocasión Jorge Portillo y como siempre está mi fiel compañero Marcelo Ayala.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Excelente, no podría estar mejor.
Bueno, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Jorge está presentando su nuevo disco, El Otro que Despierta, con sí. De su proyecto solista Portillo. Ya vamos a ir a ello, pero primero te quiero consultar. ¿Te consideras un artista under?
Nunca entiendo bien. En el sentido de no tocar para mucha gente, si es en ese sentido, ¿no? De no ser una cosa de teatros grandes ni de salas, eso sí. En ese sentido, sí. Después hay a veces se lo asocia a un estilo musical particular, que ahí es donde no me queda claro si sí o no, ¿viste? Porque a veces es como que meten todo en el mismo cajón y no sé si. Como o la expresión indie, por ejemplo, ¿viste? A veces esas no me quedan claro.
O lo alternativo.
O el alternativo, ¿viste?
La pregunta es alternativo a qué.
Claro, en ese sentido, no, la verdad que no sé. Pero si es en el sentido, claro, de capaz que de lo que viene del inglés, del underground y el mainstream, que es del otro, está, en ese caso sí. Porque obviamente un teatro de verano, todas esas cosas, no. Apenas puedo con una cabacuá. voy a ver si puedo con una cabacuá. Pero en ese sentido sí, claro, yo generalmente cuando toco hay amigos, a veces público que cae de casualidad, pero generalmente son 50 personas, público reducido, generalmente. Pero si vengo, lo que sí está bien, vengo tocando hace mucho tiempo, que capaz que eso ya después de los años te va dando más, aparece más gente o cosas así, a veces también under se caracteriza por, o a veces se lo asocia con lo emergente, ¿viste? Y eso ya, si emergente ya creo que no soy, porque ya es el segundo disco y ya hace como 15 años que estoy tocando. Pero y ya me siento más viejo, además, también, no sé. Emergente uno se imagina a veces alguien de 20 años, viste, sacando un disco, yo qué sé. Pero bueno, no sé si, capaz que me fui por la rama, perdón.
No, está perfecto. Está bien. Dijimos, bueno, que el nombre de este nuevo disco es El Otro que Despierta. ¿Quién es ese otro al que alude el disco?
El nombre más bien hace referencia a un tema del disco anterior, que justamente, y lo hace más bien no por lo que significa la palabra, sino por el tipo de tema que es, el tipo de tema que fue dentro de ese disco y dentro de los temas que hacía yo, que fue como un tema que surgió en un momento y fue distinto a los demás y abrió un camino de compositivo distinto. Y este disco sigue más la escuela de ese tema, por eso viene... No, y El Otro que Despierta es por la letra de esa canción, que es una persona como dentro de uno, que es como una suerte de no sé cómo llamarlo, si reencarnación o resurrección, o no sé, o ninguna de las dos, no sé, pero es como algo que dentro de uno mismo, que
está ahí dormido,
que aparece. Claro, pero eso más bien era como la canción anterior, pero claro, no es que el simbolismo sea, es por ejemplo lo musical, porque en este disco habla de otras cosas, pero nos gustaba porque fue un tema que los temas de este disco son todos como de la influencia de ese tema, ¿no? Como que empezaron a salir muchos temas hace años que los tengo y salieron como de ese tema. Y esa forma de hacerlos, ¿no? Como bien, es por ese lado. Y además el disco anterior le queríamos poner así, no le pusimos así. Nos arrepentimos, entonces dijimos, bueno, vamos a ponerlo a este. Realmente fue una cosa media así, ¿viste? Pero está. El otro, claro, el otro no se refiere a otra persona. Es como uno mismo. Es verdad.
Claro, sí, siempre cuando se habla del otro es alguien extraño a uno, ¿no? Por una
claro, pero es como uno básica. Mismo, es como otra forma de uno, es como algo nuevo en uno mismo. Una cosa así sería, más o menos. Porque a veces es como es medio ambiguo el nombre, a veces se me dice nada, pero ¿cuál otro? Piensa que como que estoy hablando de otra persona. Y es como de mí, pero igual también, no sé si tengo que practicarlo bien como explicarlo, igual un poco.
Vas a tener que pararte frente al espejo y ensayar bien como.
Ensayar, cómo explique, sí, no una cosa.
Explicar el nombre del disco.
Como Taxi Driver, así, ¿no? Pero.
Claro, como Taxi Driver.
Pero con el nombre del disco, sí. Hay un toque to me, ¿no?
Pues claro.
El otro que despierta.
El otro que despierta.
Ahí va.
Y sacás un arma.
Sí, no vendría mal practicar, sí.
Bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para esta tarde, que es ¿Qué?
Escuchamos qué del disco homónimo Portillo. Bueno, estábamos hablando un poquito afuera del aire mientras escuchábamos la música acerca de la influencia de Freddy Pérez, que fue tu maestro, y lo nombraste como inclusive maestro Zen.
No,
no señor Miyagi.
Eso porque siempre me iba de las clases de él en un estado así, ¿no? Pero la verdad que sí, él aportó muchísimo a lo que es mi conocimiento y mi forma de tocar, todo, ¿no? Es decir, yo tenía como unas manías y eso, pero para tocar, pero él me pasó mucho de géneros y de todo, así, ¿no? Tuve muchos años con él, sí. Y tenía una cosa así, Freddy, siempre lo vi como, él además es un gran estudioso de la medicina china y de todo, ¿no? Tiene una gran... su voz, todo, ¿no? Y su música, ¿no? Obviamente.
Energía.
Como una, sí, yo me iba así, bárbaro, sí. Como había una cosa psicológica espiritual que se activaba en mí, que yo me iba ahí cuando vivía en Durazno, él y Río Negro, subía por Río Negro, así que un estado bárbaro, ¿viste? Y no, sí, fui unos cuantos años y en ese momento estaba muy haciendo muchas canciones, así, hacía muchas cosas y le mostraba a él, se la mostraba, él me daba consejos también, ¿viste?
Hablando de gente con la que haces música, también integrás Genuflexos,
sí,
la banda.
Sí, sí. También tenemos Genuflexos.
Que tienen, estuve leyendo que tienen un proceso de composición bastante peculiar. Graban los ensayos y después sí. Se escucha y a partir de ahí van armando los temas. ¿Seguís sí. El mismo proceso o es diferente lo que haces
no.
En tu proyecto solista?
Sí, en Portillo es distinto el proceso compositivo. En Genuflexos funciona más bien así, no en 100%, pero en gran parte. Sobre todo en los últimos discos, que sí, a partir de los ensayos, las improvisaciones de ensayos, se edita, después Manuel edita, como se va como armando la estructura de la canción, claro. La estructura reglística, y después se empieza a ensayar sobre esa base. Y ahí es donde entra el cantante Juan y empieza también a meter sus cosas. En Portillo es distinto el proceso. En Portillo generalmente yo ya caigo con el tema, ya más bien estructurado y hecho en su gran parte, con la letra hecha y todo. Y ahí los músicos que me acompañan, que son la mayoría de Genuflexos, es como Genuflexos y Tangente, como Portillo es una simbiosis de Genuflexos y Tangente. Y justamente uno de Tangente trabaja en este piso por acá. Por acá es vecino.
Está todo cerca, vos sos vecino de acá.
Yo tengo acá, una
gente que trabaja por acá.
Juan Martín López trabaja por acá cerca, acá de la radio. Y pa, me perdí. Y básicamente yo caigo con eso y ellos le meten los arreglos que les parecen, ¿no? Es como distinto el mecanismo.
Claro.
Y ahí, cuando estamos ya el tema con los arreglos y todo, ahí medio que a veces se reestructura según a los arreglos que hayan salido. Porque a veces una parte era cortita y se llenó con varias cosas, con varias riquezas, y dijeron, esto vamos a alargarlo un poco más. Ahí se reestructura un poco. Pero ya bien ya caigo con la letra, con todo el tema. No. Eso me lo hago en soledad, el germen inicial, la semillita. Y después la flor crece ahí con los demás. El vivero ahí, no sé cómo llamarlo, el huerto ahí, el invernadero. Y gente de guitarras lo armamos, ¿no? Y después entra el Mauri que con la percu, ¿no? Generalmente uno se arma más bien de una forma de guitarras y después. Y está. Y también hay un tema de que esa es una forma de hacerlo, que lo hacemos en los ensayos y para tocarlos en vivo los temas, pero después cuando se lo grabamos siempre surgen también cosas nuevas, ¿no? Como que nunca está cerrada la puerta de que el tema nunca termina. De hecho, lo que vamos a tocar en la Camacuá, los temas del disco del anterior, van a ser diferentes versiones de lo que son de ahí, ¿no? Es como que a mí me gusta también que el tema me aburre que siempre hacer la misma. Es como una cosa que está, es como que se muere el tema así también, ¿viste? A mí me aburre un poco siempre tocarlo igual, ¿viste? Como que después ya ese tema tiene 2 años, 3 años, así, y para que siga vivo tenés que, no sé, me gusta como hacerlo distinto. ¿No? Más o menos, la estructura tampoco es una cosa que cambiarlo totalmente, pero no sé, que tenga otros arreglos, otra forma de cantar, que lo cante otra persona, cosas así, ¿no?
Ahora nombraste dos elementos que nos van a llevar al siguiente tema, que son arreglos y formas de cantar. Vamos a escuchar la danza del mosquito.
Ah, perfecto. Thank you.
partida.
Escuchábamos Danza del Mosquito de Portillo. Que tiene, hablábamos también fuera del aire, tiene un arreglo tipo coral, ¿no? ¿Qué,
sí.
¿Qué rol juega la voz en tu música?
Y la voz es un rol complicado, justamente, porque a mí generalmente los temas inicialmente que nacen con la guitarra, ¿no? Primero que nada, que siempre, el 90% o más de mis temas nacen con la guitarra, con la composición mismo y...
Sí, es la gran protagonista.
Sí, es como nacen de ahí y después surge la melodía y después la letra. Y en ese proceso, claro, la voz siempre es el elemento que a yo no sentirme un cantante, buen cantante, propiamente dicho, o sea, siempre es un tema que me genera conflictos siempre, ¿no? A veces, porque tampoco quiero quedarme con la voz más fácil que me salga o siempre hacer la misma.
Suena como en un segundo plano la
sí,
voz a veces.
Sí, pero creo que a veces eso también es bastante intencional. Uh-huh. Igual en este disco tiene mucho, está mucho, temas como, sale un poco más para afuera que el anterior, ¿no? Y se entiende más las letras, todo eso me han dicho incluso. El anterior estaba mucho más la sumergida y más dudosa, más insegura. Acá está, viste, y acá además también estoy más acompañado. Hay mucho más voces también que me acompañan. Y es como una característica de este disco también, que es más una parte más coral, como este tema. Así que ese coro, por ejemplo, no, ese surgió de ya el tema grabado y todo, ya surgió como en el proceso. No era que ya antes de grabarlo lo cantaba yo solo, básicamente. Y después, cuando lo grabamos, a Manuel se le ocurrió ese coro y lo metió y quedó bárbaro. Es un coro como medio perturbador que tiene, ¿no? Tiene una cosa medio perturbadora ese coro. O como media, porque es como está al borde de la disonancia, tiene una afinación extraña, así.
Hablando de elementos perturbadores, estoy contento porque se dio una coincidencia acerca de, bueno, de la vibra que me transmite el disco en cuanto a lo que es su tapa y el contenido. Vamos a contarle un poco a la audiencia de lo que estamos hablando. Bueno, en la tapa del disco estás vos parado ahí en la puerta de un edificio que parece que 21 de septiembre, eso, ¿no?
Exactamente, es en Benito Blanco y Vázquez Ledesma. Una cuadra 21, sí.
Ahí está, es medio esa zona. Sí. Estás vos parado ahí con una escoba mirando de cara al sol, parece sí. Un barrendero,
el portero
de un edificio que está barriendo la vereda. Y uno podría pensar, bueno, que esto va a ser como alegre, feliz.
También.
Y tiene esa vibra, pero por momentos no. Es un poco más perturbador.
Sí,
por ejemplo,
sí.
el tema que escuchábamos recién, Danza del Mosquito, después Canción de Aída, otros temas más, que tiene como una vibra un poco más extraña. ¿Por qué esa contradicción?
Yo creo que sí, es como... A mí me encanta como el resultado que tiene esa tapa, que me parece tan similar a lo que pasa en una tapa de Genuflexos, de Rocky Marciano, que le hizo a la misma persona, ¿no? Alejandro Gonella, un amigo de hace años, pintor, y que en ese caso es un cuadro, el de Rocky Marciano, que tiene también, igual acá capaz que es más sutil, ¿no? Porque ya en Rocky Marciano ya hay uno de los guitarristas está con muñones, ¿viste? No tiene brazos, ya hay cosas más igual. Pero también tiene una cosa como estamos ahí jugueteando en un parque, no sé qué, mira, cosas así, y el disco no. Y acá también... Hay una cosa, sobre todo por el día soleado, el pasto verde, ¿no? Una cosa, y hay una cosa, y mi cara, ¿no? Como hay una cosa así, pero igual decís, algo no está raro, algo está raro igual acá. Es como el comienzo de Blue Velvet, es medio así.
Claro, ahí está el pasto,
que va
bajando,
no sé, es como que estuviera en el pastito ahí en la oreja metida, ¿viste? Como que en ese canterito está la oreja enterrada. Igual, ¿viste? También si mirás bien... También viste que igual hay una referencia al disco anterior con el personaje que está como reflejado adentro del edificio.
No lo había notado.
Sí, eso también es el toque, también un toque.
Hay como una campera de jeans.
Claro, es el personaje del disco anterior, que está en colores metido ahí, reflejado ahí. Como una especie de... Es como un detalle fantasmagórico,
sí,
del disco
anterior,
básicamente.
No se le ve en realidad, o sea, a primera vista se ve la campera de jean y parece como que no tuviera cabeza.
Claro, sí, no tiene, sí, está escondido ahí.
Claro.
Y el edificio se llama Portillo, ¿verdad? Porque después también me vinieron dudas porque nosotros le borramos la dirección y edificio y pusimos otro que despierta, pero
el edificio se llama Portillo.
El edificio se llama Portillo, claro, ahí mismo la idea inicial era... era esa, ¿no? Que se llama Portillo y yo podía hacer ahí de. Y mirá, iba a estar regando las plantas. Pero como era más complicado y le íbamos a joder al portero, pues fue todo una joda, igual, este.
Sí, claro. Traer.
Igual el portero, buena onda. Le mando un saludo, se está escuchando. le debemos un vino también. Nunca le llevamos el vino que le íbamos a pagar. Pero está, igual está, todo buena onda él y nos dejó así, fuimos con una escoba. No, en verdad nos dio una escoba de la de él. Y eso fue todo un tema, el tema de la escoba, porque tuvimos que cambiarla porque la escoba que tenía era una escoba súper nueva y nuevísima y roja, pero roja, un rojo que era.
Iba a distraer.
Y era demasiado. No sé lo que era. Los ojos eran demasiado. 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 Entonces tuvimos que. La trucamos, ¿no? Usamos esa escoba. Esa escoba es mía originaria. Va a estar en la presentación, esa escoba. Y bueno, la tuvimos que cambiar. Y también, mismo, el reflejo en el vidrio, la presencia fantasmagórica, es de otra sesión que hicimos. Hicimos dos sesiones. Y en una quedó la foto mismo, y en otra sesión quedó. Le quedó la escoba y lo que es el reflejo en el vidrio.
¿No le temes al collage?
No, para nada. Ya la música ya está las composiciones son básicamente. Sí, yo creo que la tapa tiene una cosa, es que la siento muy fiel al disco y está buena porque no en el sentido obvio. No es en el sentido. Viste, como que siento que las canciones, hay un espíritu de las canciones que están reflejados ahí, en esa cosa, viste, del día soleado, viste, pero la oreja enterrada ahí, viste, una cosa así, viste.
Bien.
Algo así.
Esa contraposición.
Sí, yo creo que las canciones de muchas tienen eso, ¿no? Sobre todo la o ya ahora se me ocurre la que cierra el disco. Licencia, que tiene todos sus momentos, viste, muy lindos y todo, y después termina igual con ese recitado cancerígeno, así de con pila de cosas.
Las canciones mismas tienen eso.
Es que es el espíritu de la licencia, perdón no, que te interrumpa.
Sí, esa canción tiene una cosa así, yo la pensé como lo que estás sintiendo en el momento de la licencia, ¿no? De que y también que querés que dure más, pero siempre está la amenaza que está ahí está en forma de ruidos, sobre todo. Que la amenaza de que se te va a terminar, y es como una cosa así, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Que también se te va a terminar todo eso, y al mismo tiempo te genera toda esa ansiedad, y de que tal, tengo que disfrutar, y no me tengo que quejar, y no sé cuánto, y podría ser peor todo esto, y todas esas cosas, es como un poco una neurosis hablante así, y con enfermedad, que entonces, no sé, y todo y con el efecto ese que tiene la voz, y todo eso que se va metiendo así, y tal, y mira como que termina así el disco, ¿no? Y eso es una parte, es un pico perturbador, me parece, que se logró así como de. Y con la música como para arriba, ¿no? Casi como un ska, no es un ska, pero yo a veces pensaba que era como un ska, pero es como una música como que podría saltarla, ¿viste? Y con eso.
Hablabas de que. Anteriormente hablabas de que no te gusta hacer la música igual siempre. No te gusta tocar los temas idénticos en las presentaciones.
En el correr del tiempo.
En el correr del tiempo. La música mismo, tus temas tienen como variaciones, como que cambian los estados de ánimo, digamos.
Sí.
¿Qué es la libertad creativa? ¿Eso es libertad creativa? ¿Qué entendés por libertad creativa?
Sí, eso es parte de eso, me parece. Y al mismo tiempo decir lo que quieras decir y no pensar un poco tanto en formulitas, me parece. Uh-huh. O en cosas. Porque para eso ya existen todo lo demás. Y en el mundo, digo, ¿no? Y todo lo que te entra por los ojos casi todos los días. Y por las orejas, y yo qué sé, la publicidad, y la política. Todo. El deporte, todo creo que está hecho para comprarte, ¿no? O para convencerte, o para complacerte. Entonces, justamente, buscar lo contrario es eso, me parece. Una cosa de que no querer, en el fondo, complacer a nadie. Y si y al mismo tiempo, igual, obviamente que lográs uniones espirituales y cosas. Pero no tratando...
Pero son más genuinas, tal
claro,
vez.
No tratando de... Si no, viste, claro, esto no es una pasta de dientes, viste, ni un refresco. Ni una bebida alcohólica.
Es música,
claro. Pero con la música igual pasa muchas veces, que muchos músicos... No, sí. Ya hacen algo que está recontra cheriper ya digerido, que sabe que está, a quién le va a gustar, o géneros que son así, ¿no? O volver a hacer cosas que yo que sé, que está, ¿viste? Que no es que esté mal hacer música de género, pero podés hacerla, rehacerla, ¿no? Buscarle otras cosas, pero a veces ya es como que hay una cosa, una complacencia, una que no sé, ¿viste? Pero creo que va por ahí, sí. Y decir lo que está bueno decir lo que uno cree, además, también, ¿no? Pero está...
Eso nos da pie perfecto para escuchar Canción de Aída. Canción de Aída. Lo quieren ver feliz. Buenas, buenas. Si él ya no es así, ¿ese podría ser nuestro portero?
Podría hacerlo, ahora que lo pienso. Pero cuando fue hecho, bueno, no, tampoco te voy a mentir. Y no, fue hecho. Cuando fue hecho, la idea del portero no existía ni nada. Así que es como una casualidad. Es una casualidad. Y de hecho, sí. De hecho, nunca lo había pensado hasta ahora. Y de hecho, es el primer tema, además. Lo que sí nos dimos cuenta que empieza el tema empieza con la frase de la vereda.
La vereda,
eso sí. Pero eso de los buenas buenas, no. Eso, el tema este viene de... Yo laburé hace años en una obra de teatro de una compañía que se llama El Almacén, que hacen cosas muy buenas. Y era una obra donde yo era como el músico, hice la música ahí y también estaba en escena, tocándola. Era como una familia la obra y mi presencia era rara ahí, porque era como estaba ahí... Y tocaba, cuando por tres me activaba, pero era como una cosa, ¿viste? Era como que era invisible, ¿viste? O el músico, era un rol extraño. Y muy en complicidad con la empleada doméstica, que era Aída, justamente, el personaje de Aída. Y que lo hace la muchacha que canta, Marita Escobar, que es la que canta este tema. Que eso fue un hallazgo en el momento de... bueno, está. Y el tema era, sobre todo, era una parte cortita, era el principio nomás, ¿no? Después, justo salíamos a la vereda, lo hacíamos ahí, y ella tenía todo un monólogo, que lo hacía mientras yo tocaba una frase en la guitarra. Y después yo seguí desarrollando el tema y salió todo el tema, que fue muy inspirado en esa obra, el tema ese, con otras cosas mías también. De varias, siempre a veces las temáticas me vienen de diferentes lados y hago como una picadora Moulinex ahí, ¿viste? O algo así, ¿viste? Lo meto ahí como una licuadora. Y cuando estábamos haciendo ese tema ahora, cuando estábamos grabándolo, no me convencía la voz, mi voz, y ahí pensé, esto lo cantaba Marita, y era, fue hecho para ella. La voz tiene que ser de ella. Y ahí está, le dijimos, lo cantó ella, quedó mucho mejor de lo que iba a hacer con mi cantado por mí, ¿viste? Yo quedé como la voz, la segunda voz, ¿no? Si Juan, como que apoyamos la voz de ella, sobre todo.
Me gusta algo que tiene que ver también con todo lo que es el espíritu del disco y lo que decías antes acerca de, bueno, de no tratar de conformar a las personas, ¿no? Que está sintetizado en esta frase, bueno, lo quiere ver feliz, pero bueno, él ya no es. Él ya no es así.
Sí, sí, sí.
Y es uno también lo que espera del portero, de lo que espera de la gente que lo atiende en todos lados. Qué siempre verdad. Esté como con una sonrisa haciendo todo.
Está buenísimo. ¿Sabes qué?
A disgusto.
El peor día.
Pero es buenísimo, pero es casual, ¿no? Porque la idea del portero fue ahora con la tapa.
Y por el edificio que se llamaba así.
Claro,
después
claro.
Fue,
pero,
fue
es decir, lo musical ya estaba todo hecho.
Claro.
Y este tema fue hecho hace ya 3-4 años. Sí, no me acuerdo. Como 4 años. O 4-5 años, diría. Y no, era como una cosa de actitud de la vida, no era como pensando en eso, como que es el tema con el portero, es casual en ese sentido.
Bien.
Es como algo pensando como lo que le decías, como con lo que decías antes, y sobre todo esa frase, sí, esa frase yo ya la tenía de antes, igual la asocié mucho a la obra de teatro esa en la que laburé, pero venía parte, claro, lo que estaba antes de la letra de la otra parte, que esa parte sí es muy vieja, la de que dando vueltas subí al muro y pude ver para ahí, todas esas frases son bastantes, es como que no es que empiezo a escribir y me sale toda la letra, ¿no? Yo hago mucho de que tengo como con la música mismo, tengo fragmentos de diferentes momentos y los voy uniendo. Y ahí a veces generan significados extraños porque a veces capaz que la estrofa te habla de algo y el estribillo te asalta con otra cosa, pero que juntas generan como un efecto a veces, que no es que siempre sea contradictorio, pero que genera un efecto extraño, ¿no? Como que este me venía hablando de Juancito y ahora saltó con María, ¿viste? Y después aparece Juan y José de vuelta, ¿viste? Una cosa bien así, ¿viste? No sé si quedó bien claro, pero... En otros temas, el tema del erizo, cada vez que aparece la voz, las frases, son distintas cosas. No hay linealidad, por así decirlo. Es como no solo musical el collage, sino también es letrístico, uh-huh. Básicamente.
Bien, vamos a escuchar el último tema que tenemos para esta tarde, Acantilado. escuchábamos Acantilado de Portillo, del disco El Otro Que Despierta, que lo vas a estar presentando en breves, ¿no?
Sí, sí, el viernes 11 de octubre a las 21 horas en la Sala Camacuá. Ahí vamos a tocar el disco completo, en orden, y también vamos a tocar temas viejos, distintos, ¿no? Como ya lo hablamos, con otras versiones, algunos más versionados, otros un poco menos, pero... Y todos así en banda, con invitados, y también vamos a hacer un temita nuevo. Y bueno, va a estar lindo.
¿Entradas?
Entradas, hay anticipadas, también hay en Camacuá mismo, uh-huh. Y a 300 pesos ya... Se consigue la entrada.
Si te quieren contactar para conseguir las entradas, estás en Facebook.
Estoy en Facebook, Jorge Portillo, o una página Portillo. Después también estoy en Instagram, Portillo Música. Y está y en Spotify está el disco, pero no, ahí no me escriban por ahí porque no
llega
eso. Esto no entiendo.
Pero está. En Bandcamp, en Spotify, donde quieren escuchar el disco. Sí. Están los dos, además, en Bandcamp.
Está en Bandcamp están los dos. Sí. En YouTube también están los dos. Está a todos lados ahí.
En todos lados.
En el mundo digital, en el Digital World está
Portillo
está
presente.
Está Portillo en el Digital World.
Y si quieren sacarse una foto en el edificio, también
está sí, en Benito Blanco. Y...
Arreglamos Benito Blanco y Vázquez Ledesma.
Sí, hay que llevarle un vino al portero, acuérdense.
Acá llegó Benito y hacemos unas fotos ahí con el portero.
Jorge Portillo, muchísimas gracias por estos minutos en La Nota Musical. Recordamos, 11 de octubre en Sala Camacuá, presentación del disco El Otro Que Despierta.
Exacto. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que muchas gracias por apoyar.
Marce, como siempre,
muchas gracias.
Muchas gracias a Gastón Pepe en los controles. Nos estamos escuchando el viernes que viene en La Nota Musical.